Hilando Fino.
Conversaciones
que tejen tribus.
Hilando Fino.
Un día fui yo. Soy solo foto en un cartel. Mi cara en silencio marcha, ya ni muerta, ni viva, ni qué. Un día fui, tal vez. Cualquiera. Ahora tumba sin nombre, sangre ni piel. Mi ausencia perdida duda si valió la pena o qué.
Acabamos de escuchar una canción de Walter Bordoni. Él es un cantante, compositor, pianista y guitarrista uruguayo. Esta canción habla con respecto de los desaparecidos para una tumba sin nombre. La fecha de lanzamiento de esta canción es del 2011 y para una tumba sin nombre de Walter Bordoni es lo que escuchamos. Yo soy Alicia Caldera y estamos listos para escucharte y para tejer nuestra tribu. Bienvenidas y bienvenidos.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Y Hilando Fino. Hoy hablaremos de cómo ejercer la maternidad cuando el hijo o la hija están desaparecidos. Este es un tema difícil y para ello le agradecemos muchísimo a la señora Lupita Villegas, quien busca a su hijo Jonathan Daniel Hernández Guzmán desde el 2020, que esté con nosotros esta mañana. Esta mañana estamos con la señora Lupita Villegas. Señora Lupita, ¿cómo está?
Excelente, buen día.
Buen día, señora Lupita. Cuéntenos cómo empieza su historia. Usted es mamá y está buscando a su hijo.
Sí.
Cuéntenos cómo comienza su historia.
Pues mira, yo estoy buscando a mi hijo Jonathan Daniel Álvarez Guzmán. Y mi hijo desaparece el mismo día que estamos celebrando el cumpleaños de su hija. Él llega con el pastel, empezamos a festejar y resulta que bajó por un panto que era un pantalón. Dice, ahorita vengo madre, voy por un panto y ya subo. Pero te estoy hablando como eso de las 8 o 9 de la noche. Y nosotros seguimos con el espejo, que no era gran cosa, puesto que nada más estaba mi esposo, mi hija, su novio, Aurora, que estábamos festejando, y yo. Seguimos con el bullicio y todo eso, pero ella no sube y ya no sube jamás. Nosotros después, como a las 12 de la noche, voy, veo que es, a ver si está, ya veo que no está. Para el día siguiente tenemos que ir a la iglesia. Yo, le dejo recado en su teléfono que estamos en la iglesia por si buscaba a la niña. Pero no, ya no subió. Ya nunca lo volvimos a ver hasta hoy.
¿Qué día fue esto, señora Lupita?
El 15 de febrero del 2020.
Y luego cuando al día siguiente que salieron de la escuela, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que usted empezó a hacer? ¿A quién llamó? ¿Qué pasó?
Bueno, de hecho, o sea, nosotros seguimos nuestras actividades. No fuimos a la escuela, o sea, no, nosotros nos fuimos a nuestro trabajo. Y yo, pues me hice cargo de la niña, como siempre. Él la llevaba a la escuela, pero ese día no estaba. Entonces yo la llevé y dije, bueno, pues al rato ya llega. Y no llegó, entonces yo tenía ese presentimiento, algo feo, sentía yo en mi pecho. Y empiezo a buscar a mi hijo. Yo recuerdo que fui a su trabajo, porque no trabaja lejos. Él trabaja por la base aérea y pues voy y pregunto si mi hijo se presentó a trabajar. Yo esperando en que, eso te estoy hablando del lunes.
Sí.
Porque un domingo yo ya bajé y vi que estaban sus dos teléfonos, su pantalón de trabajo doblado así, como, pues así extendido en la cama.
Sí.
Y pues veo que tiene sus dos teléfonos, pero pues dije, al rato llega y no. Entonces ya el lunes me di la tarea de ir a su trabajo, él no se presentó a trabajar. Y yo pensando en que pues seguro se fue con los amigos, iba a llegar para y no, ya no llegó. En el trabajo pregunté aquí, con los vecinos se lo había mirado, fui con sus amigos, porque mi hijo tenía amigos, y de su desaparición, o sea, también los amigos se ausentaron, jamás se acercaron a preguntar algo por él.
¿Y cuándo decide usted ir a la fiscalía, señora Lupita?
El martes que ya o sea, yo ya daba por hecho que mi hijo no estaba y que no lo podía ya encontrar, porque yo, como le comento, ya preguntaba a sus amigos y nadie me sabía la razón de él. Así con mis vecinos igual pregunté y no iban a haber visto nada, algo fuera de lo normal.
¿Y sus amigos entonces dice que ya no fueron a preguntar por él?
Nunca se presentaron aquí que vinieran a visitarlo o algo, jamás. Ya no, nunca vinieron, pues.
Y en la fiscalía, cuando ya usted se presenta a la fiscalía, ¿qué es lo que le dicen ahí? ¿Qué sucede?
Bueno, a mí me toman todos los datos. Yo pienso que duramos unas 3 horas tomándome la denuncia de desaparición, porque yo no creía que mi hijo iba a estar fuera tanto tiempo. Yo no pensaba que tanto fuera el que no lo viera. Son 918 días en los cuales yo sigo esperando que él llegue, que la puerta, que me diga ya estoy acá.
¿Y cuáles son los avances que ha habido de parte de la fiscalía con respecto al caso de Jonathan Daniel?
Sí, ninguno, porque yo cuando he asistido siempre me dicen que ha sabido que pues más bien yo que he hecho, cuando ellos son los que tienen que estar buscando, ellos son los que deben decirme alguna noticia o algo.
¿Cómo? ¿Ellos le preguntan a usted qué ha hecho usted?
¿Qué he sabido? ¿Qué me han dicho? Y pues, si ustedes no me dicen, yo menos, es triste, pero no se hizo nada hasta hoy. Yo no creo que se esté avanzando, porque iba yo a avances a ver qué era lo que se había descubierto, o que simplemente las sábanas de llamadas debieron haber visto algo, pero no, nunca, me notificaron que hubiese algo fuera de lo normal.
Y señora Lupita, usted se empieza a reunir con otras mamás que están en la situación en la que usted está, ¿verdad?
Sí, yo después de buscar por aquí, preguntar por allá, el 30 de agosto, yo escuché mucho del colectivo de Fundé, mucha difusión que hubo para reunirnos en la Glorieta de los Desaparecidos. Yo ahí conozco a la señora Lupita Aguilar y me toma de la mano, y es donde yo me siento confortada y orientada de lo que nos puedan podamos seguir adelante, cómo podemos avanzar en un mundo ciego donde no conoces nada de esto, de esta situación.
¿Y qué fue lo que la señora Lupita Aguilar le dijo que podían hacer? ¿Cómo se sintió usted orientada?
Bueno, más que nada es ese abrazo donde sabes que está pasando tu dolor. No es esa de que pues estoy contigo, no, lo que necesites. O sea, no, yo allí realmente me sentí confortada, porque realmente me sentí que estaba yo en un lugar correcto para ayudarme. ¿Qué fue lo que me han ayudado? Pues infinitamente yo le doy las gracias a la señora Lupita Aguilar, porque ella me ha orientado cómo seguir en este peregrinar día con día. Me dijo si ya había acudido yo a atención a víctimas. Le dije sí, yo ahí me mandaron, pero pues igual, o sea, no ha ocurrido nada, tienes que ir. Ya de ahí me llamaron para que fuera yo a orientación psicológica, pero para esto yo tengo a la niña que es de mi hijo Jonathan. La tengo a mi cargo, puesto que él estaba separado de su esposa, y tienen dos niños, un niño lo tiene ella y la niña la tengo yo. En la fiscalía sí, o sea, ahí sí recibí el apoyo que mi niña necesitaba, porque ella al principio estaba súper mal y me la orientaron. Ya después con la señora Lupita ya me dijo que nos iban a atender en el DIF, lo cual estuvimos acudiendo cada 8 días para orientación, tanto como para la niña como para mí. En la sesión de víctimas también, que me dijo la señora Lupita que yo tenía un derecho, era de presentar la declaración de ausencia para la tutela de la niña.
Sí.
Que es una prestación que tienen ellos la obligación de orientarnos, tanto legalmente como psicológicamente, y pues seguí ese paso.
¿Y cuántos años tiene la niña?
Mi niña ahorita tiene 7 años, 6 meses.
¿Y la tutela ya es suya, señora Lupita?
Estamos ya en días de, porque acaba de firmar la mamá de que está de acuerdo por la seguridad de la niña. Ella sabe que está bien conmigo, que no le va a hacer falta esa seguridad que la niña necesita.
Claro.
Hilando Fino.
La rebeldía de decidir
el mundo que queremos.
Hoy nos falta, es mi vecina la Rosa. Aún no ha regresado, tiene 70 años. Ni su marido entiende cómo esto ha pasado. Poco creíble sería que se haya escapado. ¿A dónde iría si apenas camina? Era invierno aquí en el sur. Hace meses que la estamos buscando. Catalina y le gusta el arte. Sueña con ser universitaria. Venía a casa después de fiesta. Pantalón negro, prendas floreadas. Y no llegó. Que sentía miedo, dijo. Era un hombre el motivo. Claudia era buena mujer, amiga, hija, madre. Ya pasó un año y no he vuelto a verla. ¿Cómo es que a mi bebé no la encuentran?
Julieta Ramírez Gallego se llama mi madre. Ella es una mujer mayor de modales y amable. Y se la llevaron detenida. Vista en Grimaldi por última vez viva. Partí a buscarla sin encontrarla. Anda a saber por qué ha de ser que no volvió del cuartel. ¿A dónde van las desaparecidas?
Tengo tantas cosas que contarte, Lilia.
¿Cómo es que se desaparece?
Mónica, hija, volvería a abrazarte. Dios y la...
Se le habla a la desaparecida.
¿Y qué hacemos cuando el asesino tiene plata?
Justicia. ¿Dónde van las desaparecidas?
Si no marchas, si no votas, si no cantas, será tu madre o tu hija. Ni millones ni limosas exigimos justicia. Claudia Agüero, Rosa Jaramillo, Mónica Serrano, América Maxi Zamudio, Lilia Ramos, Yosila Martínez, Aileen Jiménez.
¡Justicia!
Acabamos de escuchar la canción Desaparecidas de Afrodisíaco. Esta es una banda peruana con más de 20 años de trayectoria y que también, por supuesto, le dedica esta canción a los desaparecidos de su país y de toda América Latina. Les recuerdo que esta mañana estamos platicando con la señora Lupita Villegas, quien busca a su hijo Jonathan desde el 2020. Vamos a escuchar ahora esta canción de Vivir Quintana, la canción Sin Miedo, que también se ha convertido en un himno feminista y de los desaparecidos y desaparecidas de nuestro país.
Por las comandantas luchando por queremos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Yo todo lo incendio, yo todo lo rompo. Si un día algún fulano te apaga los ojos, ya nada me calla, ya todo me sobra. Si tocan a una, respondemos todas. Soy Claudia, soy Esther y soy Teresa. Soy Ingrid, soy Fabiola, soy Valeria.
Soy la niña que subiste por la fuerza.
Soy la madre que ahora llora por sus muertas.
Y soy Esther.
Por todas las compas marchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres luchando en Tijuana.
Cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida.
Que resuene fuerte,
nos queremos vivas.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Que caiga con fuerza
el feminicida.
Y retiemble en sus centros la tierra al sonoro rugir del amor. Y retiemble en sus centros la tierra.
Esto fue la canción Sin Miedo de Vivir Quintana, y esta mañana estamos platicando de la maternidad cuando el hijo o la hija están desaparecidos. Gracias a la señora Lupita Villegas, quien está platicando con nosotros esta mañana de ella, de su maternidad y de su hijo Jonathan Daniel Hernández Guzmán, a quien buscamos desde el 2020. Estamos atentos a lo que nos dices a través del Facebook. Somos Hilando Fino, conversaciones que tejen tribus. Vamos a un corte de estación.
Lo público de la intimidad.
Hilando Fino.
Hilar sin etiquetas.
Continuamos. Señora Lupita, este programa en el que estamos, Hilando Fino, habla acerca de cómo se viven las distintas maternidades.
Sí.
A partir de que Jonathan Daniel ya no está con ustedes, ¿cómo se vive ser mamá de Jonathan Daniel, señora Lupita?
A vivir con esa ausencia, aprender a vivir, hemos aprendido a que no está, su lugar está vacío, a saber que yo todavía conservo sus cosas con la esperanza de que llegue, de que él vuelva, a salir adelante por la gracia de Dios, que es el único que nos fortalece. Porque también te dicen que te van a apoyar en esto, te van a apoyar en lo otro. Yo he visto que desgraciadamente no es así. Simplemente una beca para la niña no se le ha otorgado.
¿Y qué hace falta para que se le otorgue? ¿Qué le dicen que es lo que le hace falta?
Nada, simplemente pues no han hecho nada.
¿Y quién la tendría que otorgar, el DIF?
¿Mande?
¿Quién la tendría que otorgar en todo caso, el DIF?
No, es una atención de becas de Benito Juárez, que está allá por Washington.
Ajá.
Pero como yo soy trabajadora, yo soy una trabajadora pública.
Sí.
Pues, o sea, no me la otorgan. O sea, independientemente que yo trabaje, la niña tiene un derecho.
Claro.
Es lo que yo pienso. La niña tiene un derecho y tiene que dárselo, independientemente de que no le haga falta nada.
Claro. Oiga, señora Lupita, a partir de que Jonathan no está, ¿usted ha tenido que pelear derechos que antes no había tenido que hacer?
Claro, yo peleo que mi caso, que mi hijo se ha buscado como cualquier persona, fuera mi hijo como fuera, porque muchas veces son señalados. Mi hijo era un ser humano y necesita ser buscado.
Claro.
Sí, he alzado la voz. Yo he hecho participar a la niña porque fue lo que la psicóloga me dijo, que la niña tenía que ver que su papá era buscado. Yo al principio, 8 días, yo no le decía nada, yo le decía, es que tu papá anda de viaje, es que va a volver. Y ya me dijo la psicóloga que era importantísimo que la niña supiera la verdad. La niña descubrió las propagandas que estábamos haciendo, cuando en lonas, en hojas, en mantas, y me dice, mi papá no está de viaje, mi papá se está buscando. Entonces, a ella la he llevado para que vea que seguimos en la lucha y no bajáramos la guardia hasta encontrarlos.
¿Y usted cree que sus vidas se han... Ay, es que es tan difícil decirlo, politizado?
No, para el gobierno todo es politizado, y para el gobierno siempre ha minimizado la cifra que ya rebasa los más de 100,000 y no hace caso. Simplemente aquí en Jalisco son más de 16,000 y todavía el gobierno se atreve a decir que no son tantas, que la violencia ha bajado. Y no es así. ¿Por qué siempre disfrazan la cifra real? Y eso es nada más de los que hemos presentado la denuncia.
Claro.
¿Cuántos más son los que han callado?
Claro. Señora Lupita, ¿por qué cree que en las marchas de las personas ausentes, desaparecidas, no encontradas, hay más mujeres que hombres?
En eso yo puedo ver que no es así.
Ah, muy bien, díganos.
Que es feminista y que, o sea, no, yo pienso que de cada 10 hombres son 3 mujeres las que han desaparecido. Y yo puedo ver, en cifras son mucho más hombres que mujeres. Ahora sí se está viendo que son más mujeres, pero en otros estados. Pero yo te hablo de aquí de Jalisco.
Y sabe, hace rato leía un texto que decía que las mamás siempre somos mamás, pues, ¿no? Y que, exacto, y que nos sentimos como responsables de los hijos a pesar de todo o contra todo, más bien. Como que si nuestros hijos, como que si el futuro de nuestros hijos también dependiera de nosotros, no importa la edad que tengan. Y no estoy tan de acuerdo, fíjese.
No.
¿Verdad?
No, es así.
No es así, exacto. Pero
no es así, porque el futuro de tu hijo ya no depende de ti.
De ti, exacto.
Después de la ausencia, obviamente es parte de tu vida y tú lo vas a buscar, independientemente a lo que te enfrentes. Porque es cierto, nosotros nos hemos manifestado y nos gritan de grosería, que no tenemos nada que hacer, que nos vayamos a lavar, que hacer en la casa. Y yo sí me he topado directo, mirando a los ojos a la persona que nos grita eso. ¿Qué harías tú si fuera tu hijo? Si fuera tu hija, ¿qué harías?
Claro. ¿Qué cosas feas se ha encontrado en este camino que le ha tocado andar y que no está nada lindo y deseable para nadie, ¿no?
Ajá.
¿Qué cosas le gustaría que, fíjese, no de la institución, porque ya sabemos que las instituciones pues no funcionan, sino de la sociedad en general, o sea, de los otros, que no somos políticos.
Simplemente la empatía. Simplemente, ¿sabes qué? Pues ella está en su rollo, vamos respetando. Ya no digo que nos apoyen, ya no digo que se unan. Simplemente que haya empatía para este sufrimiento que estamos pasando, porque sí estamos de pie, estamos en lucha, pero estamos mutiladas.
¿Usted puede dormir, señora Lupita?
Hay veces que no. Hay veces que cuando en la noche yo le doy gracias a Dios porque no me hizo falta nada, porque estamos con salud. Pero al recordar a mi hijo que no sé cómo le esté pasando, no puedo dormir.
Me impresionó mucho el viernes que hablé con usted y que me dijo que se había puesto un parche de morfina para poder dormir. Estuve todo el día pensando en usted y pensando como en este dolor que usted nos está manifestando ahora y lo difícil que debe ser tener un ratito de paz, tener la mente en paz también.
Sí, mira, lo que pasa es que era lo que te comentaba, todo lo que conlleva la ausencia de un ser amado. Es que no nada más tú puedes pararte y seguir adelante con una sonrisa que no nada tiene que ver con tu ser. Mas sin embargo, es seguir el día con día. A mí, de la ausencia de mi hijo, se me quebraron todas mis muelas. Ya no tengo muelas, porque yo puedo dormir, pero mi mente, mi cuerpo está tenso. Se me quebraron.
Claro.
El problema de mi columna, me van a operar para el mes que entra, es por la vértebra, vertebral, la parte de arriba, de atrás del cuello. Y todo es lo que conlleva el cargar una tristeza que no sabes qué es lo que está pasando, porque como te digo, tú puedes vivir el día con día, pero tu cuerpo te dice otra cosa, te estás afectando aquí o te estás afectando allá, aunque tu apariencia esté siempre firme.
Cuando Jonathan Daniel ya no se presentó a su casa, ¿usted dejó de trabajar algunos días?
Sí, sí, a mí me otorgaron, me hicieron el favor de otorgarme 2 semanas para que yo buscara mucho. Pero era como que estaba esperando en la puerta, nomás mirando a la ventana, en los ratos que no iba a las casas donde yo sabía que mi hijo iba con los amigos. Fui también a la Cruz Verde, a la Cruz Roja, a la curva. Yo seguí buscando a mi hijo, pero era como que estar y no estar, porque era como un zombie.
Claro.
Volví al trabajo y era como que te mantenías ocupada y no era ese estrés que estás viviendo.
Por supuesto. Otra cosa que le quiero compartir, señora Lupita, pero con mucho respeto, por supuesto, es que creo que las revoluciones son de las madres. O sea, que nosotras como madres en algún momento haremos un cambio justo por nosotras, por vivir mejor nosotras y por vivir mejor nuestros hijos. ¿Usted qué piensa al respecto?
Claro. Estoy de acuerdísimo con eso, porque somos las madres las que no tenemos miedo a alzar la voz, a decir esto no me gusta y esto yo no lo quiero para mí, y obviamente no lo quiero para la sociedad. Yo pienso que de cada 10 mujeres que vamos, un papá o 2 papás son los que buscan a sus hijos. De ella más, no. En el colectivo yo le puedo dar, yo creo que el nombre de 3 personas, varones, y todas las demás somos mujeres.
¿Y por qué los papás no buscan, señora Lupita? ¿Usted qué teoriza al respecto? ¿Cuál es la hipótesis?
No. O sea, yo digo, bueno, qué bueno que este papá está buscando a su hijo.
Ajá.
Pero tampoco me pongo a ver, o sea, esto, ¿verdad? Porque tener para enfrentar todo esto, porque es horrible buscarlo simplemente en CEMEFO. Cada vez que tú vas, es buscar a tu hijo por partes, que se te parte el alma, que ahí sí de plano yo no puedo dormir, porque ¿cómo voy a buscar a mi hijo por partes cuando yo a mi hijo lo conocí entero? Cuando pasa y ves todo ese rompecabezas que tienes que armar para saber si es tu hijo. A mí me han hecho 5 confrontas, 2 de pierna, 2 de brazo, 1 cabeza. Pero me pongo yo a pensar, mi hijo no tenía tatuajes, ¿cómo voy a armar este rompecabezas a ciegas?
Claro. Y no hay... Y a esos...
La crueldad de que hay en la humanidad, de que cómo tienen el corazón de partirlos en pedazos. Yo no puedo creer que sean tan malas esas personas. Y yo pienso que es por eso que las mamás no tienen el carácter, o simplemente no tenían mamá. Y es por eso que los papás, pues, los buscan.
Así es. Señora Lupita, si nos queremos acercar a Fundec, si queremos salir a las calles junto con ustedes, si queremos ayudar a la búsqueda de todas estas personas, ¿a dónde nos podemos acercar?
Es súper sencillo. Cuando van las personas a CEMEFO que llevan para hacer su ADN, como yo en mi caso, yo salí perdida y de aquí para... de dudas, entonces ahí en el colectivo responder, hacen guardias de 10 de la mañana a 2 de la tarde para las personas que quieran y gusten acercarse. Con gusto son recibidas y las unimos a nuestro colectivo para decirles qué es lo que se tiene que hacer. Aquí pronto, o sea, sabe que ahora tiene que ir a La Palma número 30, que es atrás del Parque Alcalde, también ahí a comisión de búsqueda, y tiene que ir atención a víctimas, de ahí tiene que hacer pancartas, tiene que hacer hojas, tiene que difundir usted misma a su hijo, porque comisión de búsqueda no lo va a hacer. Yo me enteré desgraciadamente que nuestros hijos son buscados por medio de redes sociales. Sí. No me atengo a que ellos me iban a encontrar a mi hijo. En el colectivo de Fundec hasta terapias recibimos. ¿Por qué? Porque estamos escuchando la situación de otras compañeras. Y dices, oh, esto me pasa a mí. Simplemente el que yo diga, yo me estoy volviendo loca. No me estoy volviendo loca. Estoy aprendiendo a vivir así porque a otras compañeras les está pasando lo mismo.
Señora Lupita, ¿usted ha visto a otras madres que encuentran a sus hijos y que siguen en Fundec?
Sí. Conozco 3 casos de que las mamás ya son, encontraron a sus hijos, pero hemos hecho la familia, que con tristeza es la familia del dolor, porque siguen adelante y se siguen identificando y siguen apoyando a otras madres que llegan perdidas en este mundo cruel.
Señora Lupita, la abrazo fuerte. Reconozco su lucha y reconozco su dolor. Espero que pronto encuentre a Jonathan.
Mira, yo lo único que deseo es saber dónde está. yo no quiero, ¿cómo te diré? Yo no busco la razón o los culpables. Yo lo único que quiero es encontrar a mi hijo.
Que pronto sea. Muy pronto.
Dios quiere que así sea. Siempre lo he dicho, los tiempos de él son perfectos y él no se equivoca. Él sabrá, Dios, cuando yo ya esté preparada para recibir lo que me tenga que decir.
Señora Lupita, muchísimas gracias por aceptar hablar con nosotros de esto tan doloroso.
Estoy para servirle.
Muchísimas gracias. Le dejo un abrazo. Que tenga buena tarde.
Igualmente. Buenas tardes.
Hasta pronto.
Pláticas que escuchan y tejen tribus.
Hilando fino.
Escuchamos a la señora Lupita Villegas platicarnos acerca de vivir su maternidad a partir de que Jonathan Daniel Hernández Guzmán desapareció. Ahora te vamos a presentar un fragmento del audio Desaparecidos en Coahuila, carta de una espera realizado por Francisco Rodríguez. Ahí aparece una carta escrita por la madre de Israel Torres Lazarín, quien desapareció hace 9 años. Vamos a escucharla.
No pienso dejar de buscarte. Si un día regresas y ya no estoy, quiero que sepas que tu mamá siempre te buscó.
Cachorro, por momentos como que me voy de la realidad. Se me olvida dónde voy y me da miedo. Tengo miedo de un día no saber ni dónde voy. Sé que cuando regreses no vas a llegar bien y por eso quiero estar fuerte para ayudarte. Pero es bien difícil. A partir de que uno es señalado, dicen que tú, que ustedes los desaparecidos, son criminales. ¿Qué saben ellos? Poco a poco he aprendido a vivir con ese pedazo de corazón que me falta. A veces me entra la desesperación y cuando pasa eso, prefiero distraerme para no caer. Tus hermanos me dicen que no me detenga. A veces los veo enojados. Me he hecho mi vida lo más normal que puedo, pero faltas tú. Extraño tu buen humor. Ahora tienes 20 años. Cuando puse denuncia, no dijeron nada, ni siquiera te buscaron. Me da mucho coraje cuando en la procuraduría me dicen que tenga paciencia cuando ni han visto el expediente. Quisiera ahorcarlos. Cuando escucho tu música, me acuerdo mucho de ti. Los días de la madre no son los mismos. Recuerdo que me hablabas muy temprano. Tus cumpleaños tampoco es lo mismo. Me siento frustrada de no poder tener tus cariños. ¿Te acuerdas de la virgen que me regalaste? Le prendí una veladora. Mi papá falleció en octubre pasado. Antes de fallecer me dijo que si tenía noticias de ti, aún en sus últimos días se acordaba de ti. Por eso quiero que seguir con fuerzas. No pienso dejar de buscarte. Si un día regresas y ya no estoy, quiero que sepas que tu mamá siempre te buscó. Quiero encontrarte en cualquier forma, como sea. Sé que tengo que estar consciente de cómo encontrarte, pero quiero encontrarte. Te extrañamos mucho. No voy a detenerme hasta encontrarte. Donde quiera que estés, no pierdas la fe en Dios. No te dejes vencer. Ten fuerzas para volver con nosotros. María, la viejilla loca que es tu madre.
Lo público de la intimidad.
Hilando fino.
escuchamos a Bersuit Vergarabat, todavía con Gustavo Cordera en la alineación. Esto fue Vuelos, que también es una canción dedicada a los desaparecidos políticos en la dictadura argentina. Agradezco muchísimo tu compañía y tus oídos. Conversemos y tejamos esta tribu. Este espacio está todos los viernes a las 11 de la mañana, pero en lo virtual ahí está el muro de Facebook siempre abierto. Yo soy Alicia Caldera y estoy hilando fino con las conversaciones que tejen tribus. Quédense en la programación de Radio Universidad de Guadalajara. Hasta pronto.
Sigamos hilando fino.
Hasta la próxima.